Molt bona tarda, senyores i senyors. Aquest dissabte us saludem des de l'hotel Eurostars Museum de Lisboa, un 5 estrelles del grup Atusa que s'inaugura oficialment aquest cap de setmana. És el 13è establiment del grup a Portugal i el 3è a la ciutat de Lisboa. Es tracta d'un hotel construït sobre el que va ser el Palau Cocolim, destruït per un terratrèmol que va castigar la capital portuguesa l'any 1755. Durant les tasques de reconstrucció es va descobrir un llegat històric molt important d'aquest edifici, un llegat que els que vingueu aquí a disfrutar d'aquest hotel, disfrutar de Portugal, disfrutar de Lisboa, doncs podeu contemplar, perquè algunes de les runes doncs estan dins d'aquest mateix hotel Eurostars Museu de Lisboa, que inaugurem, que el grup Eurostars inaugura aquest cap de setmana. Farem programa, doncs, per parlar de qüestions i de coses de Portugal en companyia del Juan Carlos Valero, que és el delegat de l'ABC a Catalunya i que ens acompanya en aquest viatge fins a Lisboa. Juan Carlos, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també amb nosaltres l'Àlex Salmon, que és el director de l'edició catalana del Mundo. Àlex, bona tarda, benvingut també. Un luxe estar a Portugal, veritat, nois?
Home, i més amb aquest espai, amb aquest espai. Hotel, que és tot un museu. Com el seu propi nom m'indica, no?
Sí, sí, efectivament, allotjar-se en un museu pues té un doble retorn, no? Un doble al·licient, efectivament.
Molt bé, i la invitada del Converses aquest cap de setmana és la doctora Ana Méndez Godiño, que és secretària d'Estado de Turismo. Doctora Méndez Godiño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Portugal.
Bienvenidos. És un lujo i un detall que nos acompanye este sábado para hablar de turismo, para hablar de Portugal, para que los catalanes, los españoles en general, conozcamos más y mejor Portugal. Y de entrada yo tengo que felicitarla y darle enhorabuena, porque todo el mundo dice que Portugal está de moda y Lisboa aún más. ¿Sabes cómo lo hacen ustedes? A ver, sí, cuéntenos.
Nosotros estamos muy entusiasmados con lo que pasa en el turismo en Portugal. Nosotros fuimos elegidos lo mejor destino del mundo en diciembre. Las cifras nos muestran que estamos creciendo muchísimo. Somos uno de los países de la Europa que está creciendo más en términos de turismo. Sabes que en 2017, en términos de ingresos de recetas turísticas, recibimos cerca de más 20%. Lo que pasa es que estamos creciendo mucho a lo largo de todo el año. Jugando, que hace 500 años Portugal ha descubierto el mundo, como España, por mar. Ahora nosotros estamos siendo descubiertos por el mundo por aire. Todo el mundo está descubriendo lo que es Portugal. Portugal ha sido un país que se ha completamente reinventado. Que también en términos económicos, que está mostrando que hay un camino diferente a la austeridad y que este camino se hace con el crecimiento y con la complicidad entre el sector público y el sector privado. Lo que sentimos es que hay una dinámica muy grande en términos de inversiones. Estamos aquí en un hotel español magnífico que precisamente ha visto esta oportunidad de transformar un antiguo palacio con ruinas romanas en un hotel museo. Esto claro. nos deja mucho satisfechos, que también la inversión española está descubriendo Portugal.
Claro. Ustedes el año pasado, si no me equivoco, tuvieron un récord de visitantes, 21 millones de visitantes, ¿verdad? Que es una cifra considerable.
Es una cifra maravillosa.
¿Cuántos habitantes tiene Portugal?
10 millones.
10 millones,
o sea que... Pero tenemos muchos pasos para más gente.
Vale, yo le hablo del 2017, pero si nos ponemos en este 2018, las previsiones apuntan que puede ser también un año de auténtico récord, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos ayer...
¿Dónde pondrán tanto turista, tanto visitante?
Hay muy espacio, doctora. ¿Sabes? Es eso que estamos haciendo, para cada vez más las personas saben lo que pueden descubrir en Portugal, no solo en los sitios más tradicionales, pero hay muchas nuevas ofertas. Solo para te dar un ejemplo, en los últimos 2 años, nosotros en Portugal tuvimos 80 nuevos hoteles en todo el país. O sea, esa dinámica está aconteciendo en todo el país, no solo Lisboa. Claro, Lisboa también ha sido elegida la mejor ciudad para urbana, destino urbano en el mundo, pero también Porto, se está completamente reinventando, pero también muchos nuevos productos a lo largo de todo el territorio. Sabes que los mejores crecimientos que tuvimos en 2017 han sido precisamente en las regiones tradicionalmente menos conocidas como turísticas. Te doy un ejemplo, el centro de Portugal, nosotros lo llamamos lo corazón de Portugal, ha sido la región que más creció. Come también Alentejo. No sé si conoces Alentejo. Los vinos.
Alentejo. Alentejo.
Sí, exquisito, es magnífico. Con muchos nuevos hoteles boutique que se están redescubriendo el patrimonio tradicional y los convirtiendo en hoteles. Te doy un ejemplo de un programa que lanzamos que se llama Revive. O sea, de mirar lo patrimonio público que hay, que está abandonado en todo el país, y lo estamos abriendo a la inversión privada para que se convierta en hoteles. En Alentejo tenemos muchos de esos. Un de los hoteles que ha ganado el concurso va a abrir ya en el inicio de 2019 en Elvas, que es en la frontera con
España. Claro.
Sabes que me gusta mucho decir una cosa. Nosotros en Portugal estamos teniendo números récord, mismo las cifras de este año ya apuntan para un crecimiento de 12.12% en el mes de enero.
De enero.
Que es un mes muy difícil, ¿no? Estamos con ese crecimiento. Pero me gusta mucho decir que si miramos Portugal e España, nosotros juntos somos el mejor destino del mundo.
Este es un buen titular este doctora Méndez.
Sabes, estoy muy trabajando mucho, mismo con Matilde Azima, para que posicionemos cada vez más la península ibérica, la Iberia, como un destino turístico. Dos países, un destino. Eso es la lema que me gusta usar, pero estamos empezando a trabajar mucho para promover este destino común, que podemos cada vez más ganar mercados longínquos, que para ellos es magnífico si durante una estadía conocen dos países.
Claro. En este sentido, hay buena sintonía entre el gobierno de aquí, de Portugal, y el gobierno de España. Usted decía que ya ha habido contactos, hay un camino que se está marcando.
Nosotros lo tenemos los dos a ganar con eso. Pienso que los dos países lo saben eso, tenemos conciencia, que es también un ejemplo de cómo si trabajamos juntos dentro de Europa, ganamos cada vez más escala y más mercados. O sea, es también un ejemplo de cohesión dentro de la Europa.
Interesante reflexión la que nos plantea la secretaria de Estado de Turismo, Juan Carlos Álex. Yo no sé si queréis seguir por esta senda o apostáis por otro cambio de...
Yo quisiera abundar en la idea de dos países, un destino, precisamente con la idea de Iberia, ¿no? De la una idea que en los círculos intelectuales pues se comenta mucho, tanto en España como en Portugal, de que esa fragua o ese destino común no solo sea turístico, sino que incluso hay quien aboga por una Iberia pues que tenga una voz propia incluso en Europa, ¿no? A mí me gustaría que abundara un poquito en esa idea. Ya sé que usted es lógicamente la secretaria de Estado de Turismo y va a hablar de su libro, ¿no? De su tema, ¿no? Pero sí que me gustaría que comentara esas ideas que desde Pessoa y otros Saramago y otros
la jangada, ¿no?
Sí, efectivamente, de ese destino común, no solo en lo turístico.
Sabes que nosotros si miramos las cifras en términos turísticos, claro, eso es mi biblia, lo diría, mi biblia es el turismo, pero si miramos las cifras, si juntamos las cifras de Portugal y España, nosotros tenemos más de 100 millones de turistas en Iberia. Eso muestra que cuando hablamos para esta península como un todo, ganamos también más voz en términos internacionales. Eso dice que nos transformamos en lo principal destino del mundo turístico. Eso lo mismo pasa con otras áreas. Nuestro primer ministro está siempre diciendo que nosotros tenemos que mirar Iberia como un mercado ibérico único, interno, sin fronteras. No hay fronteras en ese mercado y tenemos intereses comunes que debemos defender de forma común en Europa y también en términos mundiales. En términos turísticos, lo que estamos empezando y trabajando es de desarrollar productos conjuntos transnacionales ibéricos. Te doy el ejemplo de los caminos de Santiago. Sabes que nosotros tenemos el camino portugués de Santiago. Estamos trabajando para que eso es un producto ibérico, no es un producto solamente de español o solamente portugués. Quien viene y quiere hacer el camino no quiere saber si está cruzando la frontera o no. Quiere tener una experiencia a lo largo del camino que atraviese Liberia. Un otro producto que estamos desarrollando es también el Douro Duero. Si miras los vinos que Douro tiene de los dos países, transformamos el río Douro en el río más rico en términos de vinos del mundo. O sea, ganamos una dimensión que nos permite dialogar y afirmar cada vez más nosotros, los dos países, uh-huh, en términos de peso internacional y también en términos de, más una vez, de capacidad de mostrar que sabemos trabajar juntos cuando los intereses son comunes. O sea, es también un ejemplo de cohesión territorial de un territorio que tiene características muy semejantes entre Portugal y España. Pero también te quiero decir que eso es reafirmando la diversidad de cada región y de cada país. Eso significa que cuando vas a Portugal y España tienes una capacidad de tener experiencias completamente diferentes en un espacio territorial contiguo. Eso es también la riqueza de Europa. Si afirmas las características de cada región, tienes capacidad de tener más valor para los mercados exteriores.
Y hablando de valor, perdón, un apunte en cuanto a esa dimensión ibérica, ¿no?, en el mundo. Portugal tiene unos lazos muy, muy, muy intensos con Brasil, el gigante de América del Sur, y España lo tiene con el resto de América del Sur y de Centroamérica y Norteamérica, porque México es Norteamérica y también tenemos muchos lazos.
Y Estados Aquí Unidos tenemos, también, no olvides, Unidos, también.
Lógicamente, pero desde el punto de vista más potente es estos países.
Sudamérica, ¿no?, Centroamérica.
Somos muy complementarios y a la vez creo que esta visión conjunta solo puede que beneficiarnos, ¿no?
Claro, claro, clarísimo. Nosotros, sabes que en términos de crecimiento del mercado brasileño para Portugal ha sido una cosa fenomenal. En 2017 creció circa 60% para Portugal. Tenemos muchos inversores también brasileños en Portugal, muchos brasileños que están mismo comprando viviendas aquí en Portugal. Eso es un mercado que también interesa naturalmente a España. Y a nosotros nos interesan mucho las ligaciones que España tiene con Colombia o Argentina o México. Y si creamos esta red, conectividad entre toda la península, significa que estos mercados se pueden entrar en Barcelona, salir en Lisboa o Porto. O sea, si ganamos esta escala global de península, tenemos mucha más capacidad también de nosotros, Portugal y España, ganar más con las ligaciones históricas que cada uno de los países tiene. O sea, lo que estamos intentando de hacer es cada vez más aprovechar las influencias de un país y de otro con sus parceros históricos y transformar esto en ventajas
Para
Liberia.
Alex.
Yo primero quiero agradecer su estupendo español, que una vez más demuestra el interés que hay en Portugal por nuestro idioma, que, y Alex, que es, y perdona, una cosa que no...
Yo no sé si es recíproco en España.
Claro,
es que,
a eso ahí iba. Vos, o sea, ahí yo vas, recuerdo, ¿no?, que visité, claro, por primera vez Portugal en el año 87, me daba cuenta que muchísima gente sabía hablar español y yo no sabía hablar portugués. Y a veces me pregunto, esos intereses que podemos tener y que, están clarísimos en ciertos niveles económicos y políticos, ¿cómo se pueden trasladar un poco más abajo? Porque es evidente que el inglés es la lengua que tenemos, que es la lengua internacional y la lengua global. Pero como segunda lengua, en muchas escuelas en Cataluña se está estudiando el francés. Cuando nuestra conexión, en realidad, pues sí, París es maravillosa y Francia es maravillosa, pero la relación que existe entre Portugal es mucho más intensa en las empresas y en la economía y en otras muchas más cuestiones, y después ya el territorio, la propia península ibérica. Ese es un primer detalle que deberíamos de trabajar, o deberían trabajar los dos gobiernos. Claro, nosotros venimos de Barcelona. En Barcelona, en el año 80, las fachadas eran muy feas. Las fachadas estaban todas sucias. Llegó el señor Pascual Maragall y llevó adelante una campaña que se llamaba Posat Guapa, Guapa.
Bueno, se ganaron unos Juegos Olímpicos.
Ya llegaremos. Antes de llegar a los Juegos Olímpicos, hubo una campaña de limpiar las fachadas. Junto con esa campaña llegaron los Juegos Olímpicos, llegó el 92, Barcelona se puso en el mundo y poco a poco hemos llegado hasta aquí. Y aún estamos viviendo, en realidad, de ese momento. En los últimos 10 años, el éxito turístico en Barcelona y en Cataluña, también en España, pero sobre todo en Barcelona, yo diría que ha sido excesivo. Ha sido casi morir de éxito. Claro, ese éxito está llegando aquí, donde estamos, en Lisboa. Y ustedes trabajan con experiencias. Hemos tenido problemas con los pisos turísticos. Hemos tenido problemas con las grandes ferias que hemos tenido. Problemas con algunas huelgas puntuales. Todo eso Lisboa ya tiene experiencia. Además, Sampaio y Maragall, yo recuerdo haber hecho un viaje periodístico con ellos dos, porque parte de la zona de la Expo de Lisboa se inspiró un poco en aquella Barcelona, sí, claro, olímpica. Teniendo en cuenta los errores que se han cometido en Barcelona, por ejemplo, con pisos turísticos y demás, que ya está llegando a Lisboa, ¿cómo se enfrentan a todo eso?
Bueno,
¿cuántos temas,
tantas cosas.
Pregunta de nota, doctora.
Pero hay tiempo para hablar, o sea, que se puede explicar.
En primer lugar, le quería decir que mi castellano es pésimo, pero lo que
sí, bueno, pues llevamos hablando mucho rato, ¿eh? No es tan pésimo. No es tan pésimo.
Se lo entiende perfectamente.
No, te gustaría decir que mi influencia es de los cantores españoles, ¿sabes?
Sí.
Que en mi casa, mi marido es un apasionado de Juan Manuel Serrat, Ana Belén, Joaquín Sabina. Pasamos todas, siempre que podemos, vamos a conciertos en España, precisamente para eso. O sea, hace parte de mi felicidad conjugal de oír los cantautores y los cantantes españoles, que me gustan muchísimo. Podría cantar algunas canciones.
Pues después nos cantamos unas cuantas.
Al final del programa, pues una de Serrat, una de Sabina, ¿no?
No,
pequeños
te diría,
acordes.
No, te diría que... pensando en términos de la lengua, pienso que mismo la facilidad que los portugueses tienen en hablar lenguas extranjeras tiene mucho a ver con nosotros no tenemos filmes doblados. O sea, los niños desde pequeños están muy habituados a oír los filmes en español, en castellano, en inglés, en francés. Eso nos capacita mucho para abrir esta comprensión, que pienso que es un típico de los portugueses. Cerca de 60% de los portugueses hablan bien tres lenguas. O sea, eso es un nativo muy importante. En términos de sostenibilidad, pienso que era la gran cuestión que me has colocado. Pienso que como llegamos tarde a ese campeonato, tenemos la ventaja de mirar lo que pasa en el mundo. O sea, estamos teniendo una gran preocupación en poner la sostenibilidad social también como uno de los nuestros una de las nuestras prioridades. Nosotros habemos diseñado una estrategia para el turismo para los próximos 10 años e identificamos que para nosotros es crucial que uno de los puntos que tenemos que garantizar que en todas las políticas lo que hacemos, que 90 por lo menos 90% de la población está satisfecha con lo que está ocurriendo en el turismo.
Eso es muy difícil,
es mucho, ¿eh?
Es
90%.
Mucho. Tenemos que ser exigentes, ¿no? Tenemos que, eso es un reto para los próximos 10 años. Lo principal de eso es que nos obliga a todos a que lo que hagamos todos los días tiene esa preocupación en mente. O los posemos en marcha algunos proyectos concretos para garantizar que eso acontece. Tenemos ahora observatorios regionales de avaliación de lo desarrollo turístico en términos regionales, para que estamos monitorizando y ver lo que pasa. Sabes que empezamos también un trabajo importante con todas las plataformas electrónicas de reservas como Airbnb, Booking, Expedia, para que también las plataformas son las nuestras parceras para garantizar que solo tenemos oferta legal en el mercado. Eso ha sido extraordinario, el resultado de esa medida. En 2 años pasamos de 28.000 registros oficiales para 58 registros oficiales. Eso significa que esas unidades ya existían, pero estaban fuera del mercado. No pagaban impuestos, estaban completamente fuera, no cumplían los requisitos legales. Ese ha sido un trabajo de traer para la economía formal lo que pasaba. Toda la gente decía que existía en términos de economía informal, pero ya ahora están dentro. Eso significa que en términos de impuestos, solo para vos dar un ejemplo, en términos de impuestos, duplicó el número de ingresos asociados a este tipo de alquiler.
¿Y cómo lo han conseguido?
Trabajando dos maneras.
Desde la vía de la sanción,
Primero empezamos...
La persuasión hacia...
Empezamos con un proceso de persuasión pedagógico. Uh-huh. Trabajamos con todos, le decimos, vosotros tenéis que ser parceros de la economía formal. Seremos los primeros a decir que no podemos trabajar con gente que tiene oferta ilegal en las plataformas. Segundo momento, asumimos eso como una obligación legal. O sea, ahora en nuestra legislación, las plataformas son las responsables también por garantizar que no puedes poner anuncios online si no preenches
el número de identificación,
o sea, no consigues, claro. no es posible. Uh-huh. Eso llevó a todas las personas a registrar la oferta que tenía condiciones de registro. Uh-huh. La otra ahora no consigue, no tiene hipótesis de comercialización. Esa ha sido una de las áreas. Otra área que hemos trabajado mucho es de desarrollar productos para desconcentrar las personas a lo largo del territorio. Trabajamos mucho en términos de un programa específico de Portuguese Trails. Portuguese Trails es un programa nacional para que las personas descubran los caminos de Portugal. Tuvimos 2 años desarrollando producto, garantizando la seguridad de los caminos, etcétera, y ahora estamos trabajando mucho para divulgar toda esta oferta que las personas pueden hacer. Mismo en términos de Lisboa, lo que está pasando es que estamos, el mayor de Lisboa ha hecho un trabajo fenomenal en eso, creando más centros de atracción turística, além de los que las personas conocen, con nuevos museos, nuevas áreas que no estaban desarrolladas, para que las personas no se concentren todas en un lugar. Uh-huh. Estamos también trabajando mucho en términos de desarrollo turístico regional. Creamos un equipo específico que solo está preocupado en desarrollar turísticamente el interior de Portugal. El interior de Portugal, lo que es lo centro de la península ibérica. Uh-huh. Estamos intentando cambiar esta idea de periférico, sí, claro, para el centro de la península.
Però, clar, aquí... Àlex, un segon, sí, només. Si tu, els oients, estem avui a Lisboa, concretament al Hotel Eurostars Museum, és... s'inaugura aquest establiment aquest cap de setmana, és un 5 estrelles del grup Otusa, com deia, s'inaugura el cap de setmana, és el tercer establiment que té el grup Otusa a Portugal i el tercer a la ciutat de Girona, un Eurostars Museum, que és un museu, ¿verdad, doctora Méndez Godiño, que és la secretària d'Estat de Portugal, perquè dentro del mismo hotel encontramos una, en fin, unos vestigios de la antigüedad increíbles, porque este hotel está construido en lo que fue antaño el Palacio de Coculín, ¿no?
Sí, pienso que mismo para el grupo es único este hotel, porque aquí tienes mucho más que una experiencia de alojamiento, tienes una experiencia de museo vivo. O sea, cuando aquí entras,
es un museo,
pero vives, vuelves atrás siglos, tienes mismo una piedra fenicia de los fenicios con lenguaje fenicia y que puedes mirar dentro de un hotel, es una cosa única.
Lo tenemos aquí al lado del salón donde estamos haciendo el programa.
Es una cosa preciosa.
El palacio es de 1755,
después después del terremoto.
Del terremoto, que quedó destruido.
Claro, todo. Después de eso ha sido construido, o sea, estamos aquí ante un museo vivo. Claro. A donde ves toda la historia que pasó por Lisboa.
Este proyecto forma parte del programa que nos hablaba antes, el programa Revive, que de esos 30 o 30 y pico
33
establecimientos o palacios o edificios emblemáticos de Lisboa que están y de Portugal que están, en fin, castigados por el paso de los años y abandonados.
Exacto.
Digamos.
Lo que estamos haciendo es eso, nosotros identificamos este proyecto, este hotel, hace parte de toda la recualificación de Lisboa. Estamos aquí enfrente a una plaza que está ahora mismo terminando toda la intervención, que sea una plaza que ha tenido una obra de cualificación de inversión pública inmensa y que también pasa por esta cada vez más abertura de Lisboa al río Tajo. O sea, toda esta inversión pública que ha sido hecha en Lisboa, diría, en los últimos 10 años, también mudó toda la percepción de la forma como la ciudad interagía como el río Tagos. Y aquí, en esta plaza, tenemos el campo de las cipollas, porque era una plantación
de cebollas, ¿no?
Sí, porque era un mercado tradicional. Y ahora que tienes todo eso, toda esa área recualificada y maravillosa, y este hotel hace parte de eso. Lo programa Revive, lo que estamos haciendo es que identificamos 33 monumentos nacionales que estaban abandonados y que desarrollamos para esos 33 monumentos en todo el país un programa con una línea de financiación del turismo de Portugal, que nosotros creamos una línea de 150 millones para ayudar a que la recualificación del espacio, que es difícil porque son monumentos, se pueda acontecer de una forma más fácil, para ayudar la inversión privada a hacer este esfuerzo. Estamos desarrollando eso a través de concesiones privadas de 50 años. O sea, el inversor privado hace toda la recualificación, la adaptación en hotel, pero estamos haciendo eso con el Ministerio de la Cultura. Y eso pienso que ha sido lo crucial para que este proyecto, programa, sea ahora
sí,
un suceso.
Adelante.
O sea, cuando el inversor participa en eso, ya sabe lo que puede hacer, cuántos cuartos puede hacer, las alteraciones que puede hacer, porque previamente con la cultura definimos el cuaderno de encargos, el proyecto, para que lo saben.
Alex, no, querías preguntar.
Es fantástico, la mezcla de turismo y cultura, funciona y es la mejor, y más en la península ibérica. O sea, realmente ahí tenemos cultura y tenemos el mejor clima para que el mejor turismo. Pero me quedo con el dato ese del 90% de aceptación. Yo creo que es un dato muy elevado.
Una mayoría muy cualificada.
Sí, porque solamente, por ejemplo, y me imagino que ustedes lo deben de estar sufriendo en Lisboa, porque en Barcelona ya está ocurriendo, ¿no? El extraer la capa de cierta ciudadanía en algunos barrios de la ciudad, expulsarlos para que se vayan a otros lugares, porque hay edificios que han sido comprados por grandes compañías que consideran que lo que tienen que hacer es una inversión turística para personas y familias que viven ahí desde hace 50 o 60 años. Es evidente que el progreso pues es lo que es, pero eso provoca en la ciudadanía una sensación de desazón o de negatividad, que en Barcelona ha llegado hasta a acabar en pintadas en contra del turismo. Bueno, turismo.
Y acciones, dijéramos, de terrorismo de baja intensidad.
Vandalismo en contra del turismo.
Sí, con autobuses turísticos, sí. Que fue absolutamente que se paró, esa campaña se paró, por desgracia, por culpa del atentado del 17 de agosto en la Rambla. De alguna forma hay que relacionar una cosa con la otra, ¿no?
No, en primer lugar, quería decir que lo que pasa en Lisboa, las cifras no tienen nada a ver con las cifras de Barcelona. En términos de Lisboa, en 2017, nosotros en la región de Lisboa tuvimos cerca de 4.4 millones de turistas extranjeros en Lisboa. Los números que nos tenemos en términos de Barcelona sería de 14.5 millones, no. O sea, estamos hablando de cifras completamente diferentes.
Para una población similar, ¿no? De sí, un millón sí, y medio.
Población, una área geográfica.
Área metropolitana.
Sí. Pero cuando definimos este reto de 90% de satisfacción de las poblaciones, ya teníamos un indicador. Porque el turismo de Lisboa ha hecho un inquérito a la población y eso ha sido el resultado hace dos años. O sea, ya teníamos un indicador que eso era una cosa posible. Nosotros queremos que eso se mantenga. Sabes que nosotros tenemos una gran preocupación. Nuestro primer ministro ha creado una secretaria de Estado dedicada solo a la habitación. Eso ha sido creado en 2017 precisamente para garantizar que teníamos políticas de habitación muy focadas a los problemas que existen. Nosotros no queremos pretender que no hay problemas, pero los queremos es tratar, solucionar, anticipar. Lo que estamos ahora mismo, la ley de lo que nosotros llamamos de alojamiento local, está precisamente en discusión ahora en el Parlamento. Lo que queremos garantizar es que cuando hay indicadores concretos de sobrecarga o posible sobrecarga, hay mecanismos de control para garantizar que se garanta la autenticidad de los destinos. En Portugal, nosotros tenemos plena conciencia que lo grande activo que tenemos es la autenticidad. Eso es lo que toda gente dice sobre Portugal, que nosotros tenemos lo lujo que toda gente hoy procura, que es la autenticidad, pero con innovación, con sofisticación. Y nosotros no la vamos a perder porque es lo que tenemos de mejor.
Hay que protegerlo. Hay que protegerlo, ¿no?
Lo estamos haciendo. También tenemos un nuevo programa precisamente para proteger las tiendas históricas, para garantizar que es activo maravilloso que tenemos, que también tiene mecanismos de protección. Y con esta creación de la Secretaría de Estado de Habitación, que tiene solo esta gran preocupación de crear mecanismos, políticas de incentivo a la habitación, el arrendamiento, al alquiler, para
Viviendas.
Jóvenes, para la clase media. O sea, tenemos en este momento un conjunto de instrumentos que han sido lanzados precisamente para garantizar que conseguimos mantener vida en los centros de las ciudades. Gracias. Mismo Lisboa ha lanzado este mes un programa específico para eso, con inmuebles específicos que tiene, que está poniendo en el mercado para jóvenes, para precisamente habitar en el centro de la ciudad. O sea, tenemos que combinar las dos cosas. Nosotros queremos que el turismo crezca cada vez más, pero también queremos que sea sostenible. Y por eso
es una batalla difícil.
El esfuerzo público que estamos haciendo es para garantir que también creamos productos que son productos que respondan a necesidad de tenemos una atractividad durante todo el año. O sea, no nos interesa un turismo sazonal, ni en las ciudades, ni en los destinos balneares. Y por eso también creamos un programa especial que se llama meetingsinportugal.com, que es un programa para atraer eventos de empresas, congresos internacionales en todo el país. Eso, lo que estamos es mostrando a todos los operadores lo que existe en todo el país, las infraestructuras para que puedan hacer este tipo de productos en todo el país y no solo en lo que ya conocen.
Juan Carlos.
Bueno, por si fuera poco, el éxito turístico de Portugal, resulta que el año pasado Salvador Sobral gana Eurovisión y el próximo 12 de mayo tienen ustedes aquí un gran acontecimiento internacional.
¿Verdad?
Eurovisión, efectivamente, que se calculan que van a venir aproximadamente unos 40.000 fans de este festival de Eurovisión. Quiero decir que están teniendo ustedes también suerte, ¿no?, en este sentido, porque se están posicionando
en todos los... No solo Salvador, tuvimos la selección de fútbol, tantas cosas. Tenemos el secretario general de las Naciones Unidas, que es portugués. No diría que es solo suerte.
La suerte no
cae del cielo.
Y tienen Cristiano Ronaldo también.
Sí, claro, ¿no? Claro.
Sí, bueno. Pero menos.
Sí. También todo eso, pienso que es el resultado también de una dinámica y una confianza positiva, energía positiva que se genera con las cosas buenas. Una confianza que los portugueses se sienten ahora que tienen en la calle, se siente eso. Ya no tenemos un pueblo deprimido. No se siente eso. En la calle se siente una energía positiva, efervescente. Y eso trae dinámica. Te puedo decir que, por ejemplo, lo facto de tenermos la Web Summit, la organización de la Web Summit en 2016 por la primera vez en Portugal, a la que acogieron cerca de 50.000 personas, eso también contribuye para mostrar a esas 50.000 personas que de otro modo no vivirían a Portugal, lo que pasa en términos de este movimiento también tecnológico que Portugal ahora tiene. Sabes que Google va a abrir un nuevo centro tecnológico a Portugal. Eso no es solo suerte, diría, eso resulta de trabajo, pero también de las características que Portugal ahora tiene para atraer inversores.
A ver, gracias al turismo, sobre todo, pues la economía de Portugal ha crecido y sigue creciendo, ¿no? Bajo el paro también, hay menos...
No sé si sabes las cifras.
Te digo,
porque me parece que son impresionantes. En 2013 nosotros teníamos un paro de 17%. ¿Sabes? La última cifra es de 8%. O sea, muchos dicen que es el milagro portugués. No sé si es un milagro, no me parece que es un milagro, pero me parece que es de facto un resultado, una evolución histórica. Y también me parece que eso demuestra que cuando creas mecanismos de confianza, de entusiasmo también de la inversión, consigues una alternativa a una política de austeridad, que era la que había antes y que parecía que no tenías alternativa. Lo que estamos demostrando a Europa también es que es posible un camino diferente. Siempre tenemos riesgos, claro, pero es posible y que está resultando. O sea, estamos creando una dinámica precisamente de envolvimiento e de acreditarmos que es posible, las cifras los muestran.
¿Y con estas cifras necesitan trabajadores ustedes ahora mismo?
Claro, ese diría, si me preguntases cuál es el principal reto de 2018, le diría...
18.
Te diría que son los recursos humanos. Sabes que en los últimos 2 años el turismo ha creado 65.000 nuevos empleos. Eso significa que no hay en este momento en el mercado recursos humanos cualificados en turismo disponibles para los empresarios. Eso es una de las cosas que los empresarios más dicen. Yo diría que somos un poco víctima del suceso de la reducción del pago, del paro. Claro. También es eso que estamos ahora trabajando muchísimos para garantizar que tenemos programas específicos para conseguir cualificar recursos humanos para el turismo, pero también de movilizar y de valorizar las personas que trabajan en turismo. Para eso, o sea, para que yo diga a un estudiante para elegir el turismo para trabajar, él también tiene que saber que es un sector que les da las condiciones para eso. Es en eso que estamos ahora envolviendo todos para que eso sea cada vez más un sector atractivo que consiga reter talento.
¿Está usted haciendo un llamamiento a los trabajadores españoles para que se vengan a Portugal?
Con todo gusto, todo gusto los acogemos.
Porque hay mucho especialista en turismo.
Cada vez más lo que sentimos es un mercado abierto. Tenemos que cada vez más mirar también Liberia como este mercado ibérico, también en términos de la libre circulación de trabajadores. Uh-huh. Nomeadamente, en términos de lo que vos dice que era el interior, la zona de frontera, hay mucha necesidad de empleo en el turismo porque se está desarrollando mucho. Lo ejemplo del Alentejo. Alentejo necesita mucho también de trabajadores en turismo. Para nosotros estamos completamente cometidos, interesados en crear todos los mecanismos para cada vez más cualificar también las personas que están entrando en el sector.
Valero.
Sí, este programa se escucha en Cataluña y Andorra. Andorra, que es un pequeño país de los Pirineos, cuya segunda población... grupo de población, aparte de los andorranos, la segunda son portugueses. Y además están especializados en el sector turístico, porque Andorra, si es alguna cosa, es un destino turístico, tanto en verano, fundamentalmente en invierno, pero también en verano, y también de compras, etcétera. Quiero decir con esto que, aparte del llamamiento...
Tú estás hablando una vuelta a casa de muchos trabajadores que están trabajando en España o en Andorra.
Pues están, son portugueses. Súper cualificados. No, y ya tanto, trabajan. Podrían ser perfectamente esa cualificación que está reclamando para este año 2018, ¿no?
¿Sabes
¿Hay algún llamamiento específico?
¿Sabes? Uno de los indicadores que ha sido muy importante en 2017 es que tuvimos mucho menos jóvenes emigrando de Portugal. O sea, nosotros tuvimos un éxodo, ¿se dice éxodo?
Sí, sí, sí.
Éxodo,
sí, sí, sí.
De jóvenes portugueses para los extranjeros en los periodos de crisis, que para nosotros ha sido muy complicado porque es la salida de talento de Portugal. Uno de los indicadores muy positivos en 2017 es que esa cifra disminuyó bastante, o sea, las personas están encontrando, los portugueses están encontrando en Portugal condiciones para quedar aquí. Quería darte una cifra actualizada, pero pienso que andará de una cerca de menos 26% de personas que para el exterior. O sea, muestra que somos un país que está sabiendo crear las condiciones para su población se quedar. Claro, tenemos que trabajar mucho más y tenemos que saber valorizar las personas que trabajan en turismo. Respondiendo a tu cuestión, muchas veces no somos tan competitivos en términos de capacidad de pagar lo mismo que otros destinos pagan. Eso es también un apelo para que nuestros hoteles sapien cada vez más reter los talentos que Portugal tiene. Eso está aconteciendo. Los propios hoteleros están sintiendo esa necesidad de dar más buenas condiciones a los trabajadores. Por eso, sí, para las personas que están en Andorra, miren lo que pasa aquí, por favor. Portugal Portugal los tiene siempre en lo corazón. Sabes que mismo para nosotros, toda la comunidad portuguesa que está en el extranjero son nuestros principales embajadores. Contamos con los otros porque sabemos que cuando cualquier extranjero contacta con nuestros emigrantes en el exterior, está contactando con lo mejor que Portugal tiene, que son las gentes.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, doctora.
Secretaria
de Estado de Turismo. Ha sido una conversación de, bueno, pues 45 minutos, encantadora, fantástica. Hemos conocido lo que es Portugal, el turismo y lo bien que están haciendo las cosas.
Sí, ¿no? El estado de ánimo. Yo creo que España funciona mejor de lo que pensamos los españoles.
Sí,
lo que pasa es que no nos lo creemos.
Y
Portugal está funcionando bien, pero ustedes se
ustedes
lo creen.
Completamente.
¿No? Es el estado
nosotros
de ánimo
se siente,
que es tan
se
importante
siente. Las
en la economía.
Las personas acreditan. Acreditan porque las cifras muestran que es posible, ¿no? Y principalmente hay un gran orgullo de lo que pasa en Portugal y también de la autenticidad que Portugal tiene.
Muy bien, pues reitero, muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros, colaborar y participar en la inauguración de este Eurostars Museum Lisboa, este 5 estrellas que reúne pues las comodidades y el lujo de un 5 estrellas con la historia de Portugal, con este auténtico palacio, el Palacio Cuculín, que se ha rehabilitado y ahora es este 5 estrellas de Eurostars Museum. Doctora Ana Méndez Godinho, gracias, buenas tardes y muchísimas gracias.
Solo quería decir que espero nuestros hermanos aquí, ¿no?
Pues bueno, sí. Queda aquí hecha la invitación. Juan Carlos Valero, a disfrutar de Lisboa.
Gracias.
Alex Salmon, lo mismo. Tornem la setmana que ve, com sempre, converses Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Ja tornarem al lloc habitual, a l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi molt bé.